El 1 de febrero se abrirá de forma parcial el conocido corralito mutual y algunos usuarios podrán cambiar de centro asistencial. Quienes quieran justamente cambiarse de mutualista deberán haber estado al menos 10 años en el centro asistencial que quieren abandonar y no podrán volver a elegir otro, volver a cambiarse hasta pasados 3 años. La medida ha generado algunos reparos en ciertos sectores. Por ejemplo, algunos objetan que la apertura se haga en febrero, el mes más corto del año, y en el que mucha gente está alejada en estos temas por encontrarse, por ejemplo, de vacaciones. También muchos pueden preguntarse por qué solo se incluye en este cambio la posibilidad de poder acceder a ese cambio a quienes llevan 10 años en una mutualista y no para todos los afiliados. Para contestar esta y otras preguntas esta mañana vamos a recibir en los próximos minutos a la doctora María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública.
El tablero político.
Muñoz, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
¿Por qué se eligió, ministra, concretamente el 1 de febrero para comenzar a introducir ese cambio, a poder hacer ese levantamiento del corralito mutual?
Porque es un mes epidemiológicamente bajo en términos de número de consultas a las instituciones. Se había elegido octubre o noviembre, las instituciones pidieron una prórroga a los efectos de trabajar en un contrato interinstitucional en el que se comprometen a no realizar intermediación lucrativa que está penada por la ley y que tiene figuras perfectamente estipuladas en el Código Penal uruguayo.
¿Y se llegó a firmar ese contrato?
Ese contrato todavía no se ha firmado, lo vamos a dar a conocer el día martes y va a tener hasta el fin de semana para que las instituciones lo firmen. Uh-huh. Está acordado entre ellas porque en realidad, como en todas las situaciones, acá hay uno que lo hace, pero otro que lo manda a hacer.
Ministra, ¿y a qué se van a comprometer las mutualistas en ese contrato?
A no realizar intermediación lucrativa y hacerse responsable de que sus funcionarios y su fuerza de venta no la realicen.
¿Y a qué le llaman concretamente intermediación lucrativa?
Cuando a usted le pagan 500 pesos si se afilia a tal o cual mutualista, con lo que usted gana una cuota, pero el sistema pierde millones de dólares que no van a ser usados en salud, sino van a ser usados en beneficio del que le pagó los 500 dólares. Se estima que entre 2 y 4 millones de dólares que corresponden al sistema se pierden en ese tipo de intermediación.
Uh-huh. Cuando dice se pierden, ¿son datos de cuándo?
Son datos parciales, porque si fueran reales, teníamos las personas detenidas y denunciadas. Son datos estimados a raíz de lo que plantean los ciudadanos de cómo fueron y les dieron dinero, les regalaron el gorrito para darle dinero, en fin.
Uh-huh. ¿Y cómo se obtiene ese tipo de información, digamos?
Por ciudadanos que denuncian.
Uh-huh. ¿Que denuncian ante quién? ¿Ante el Ministerio mismo?
Ante el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, ahora nadie tiene que concurrir al Ministerio de Salud Pública ni al Banco de Previsión Social. Uh-huh. Va a haber una vigilancia en las inmediaciones de las dos instituciones a los efectos de que no se produzcan ni consultas ni afiliaciones. Tienen los teléfonos del Ministerio para consultar y además deben concurrir a la institución a la que quieren cambiarse, a la institución a la que quieren ir. Uh-huh. Y en realidad cuando lo oía decir el mes de febrero es el más corto del año, es más corto por 2 días, o sea que en 2 días realmente no se esperaba que pasara mucha cosa en el país. Parte de las críticas me han causado algunas de ellas mucha gracia, como la de que es el mes más corto del año y como que la apertura es parcial, cuando se venía prometiendo la apertura desde hace más de 10 años por otros gobiernos y nunca se había hecho. Si bien es cierto que nosotros tenemos 2 leyes que consagran la libertad de elección, es también real que se ha hecho. Y esto creo que es muy importante. se ha hecho y hemos comenzado un tránsito que no podía ser total, porque imagínese que tenemos 1 millón, por suerte, 1,5 millones de personas incorporados al Fondo Nacional de Salud, cambiando, si decidieran todas ellas hacer un cambio, no nos daba la vida ni la proyección de las instituciones.
Ministra, porque... esas personas que quedan habilitadas para poder cambiarse ahora en febrero, que tienen más de 10 años de afiliación a una institución, ¿cuántas serían? ¿Tienen un cálculo ustedes?
100.000 personas aproximadamente.
¿100.000 personas?
Serían 100.000 personas. Por lo tanto, estimamos que debemos empezar en un proceso gradual para ver cómo funciona, cómo la persona entiende, va a la institución a la que quiere quedar afiliada, se le da el alta en esa institución, no inmediatamente, porque en realidad el otro peligro que existe es que yo crea que me cambié, pero no me cambié. O sea, que no me hayan dado el alta en el momento.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el proceso?
De enfermedad. El proceso es que la persona va a la institución a la que quiere afiliarse con la documentación apropiada, con este documento de identidad y de trabajo, si es que está trabajando.
¿El documento de trabajo que sería el recibo de sueldo o algún comprobante?
No precisa comprobante especial, el recibo de sueldo, y la propia institución está online con el Banco de Previsión Social, por esto desde la institución se hace el alta. Desde la institución se trabaja con el Banco de Previsión Social y se hace el alta. Y la persona queda automáticamente incorporada. Bien. No podemos, en temas tan delicados, hacer medidas que puedan después repercutir negativamente en la salud de una persona que piense que quedó afiliada, que tenga un evento de enfermedad, que concurra a una institución y que resulta que no la hayan incorporado al BPS. O sea que la fuerza que las instituciones deben poner también tiene el límite de lo humanamente posible, y siendo menor el número también se disminuye la posibilidad de error.
Bien, ministra, ¿con qué estimativo parten ustedes de esas 100.000 personas que pueden realizar el cambio? ¿Cuántas creen en porcentaje que pueden llegar a optar por cambiarse de mutualista?
No más de 19-20%.
Esa es la estimación que se hace extraoficialmente.
Es una estimación totalmente teórica, porque en muchos años es la primera vez que se abre, puede haber generado expectativas, otras expectativas van a ser sin duda estimuladas por aquellas instituciones que quieren captar más socios. Nosotros le pedimos a los ciudadanos que miren cautelosamente, que se asesoren bien. La página web del Ministerio de Salud Pública tiene información sobre el rendimiento institucional. Hay instituciones que han captado muchísimo volumen de personas. Bueno, esas, nosotros no podemos decir están saturadas, porque siempre estamos haciendo la vigilancia de la calidad de la atención y es buena, pero quizá prefieran otras.
¿Pero cómo hace el usuario para saber
web,
eso?
Entra a la página web del Ministerio de Salud Pública, ve todo el listado de las instituciones, se asesora con familiares, amigos, lo que uno hace habitualmente en temas tan delicados como la atención a la salud, o trata de que su institución en la que él está afiliado mejore y se contacta con los usuarios, con los movimientos de usuarios de esas instituciones, planteándole las quejas, las molestias, lo que él entiende que debe mejorar, y se queda en la institución esperando que mejore, tratando de ser proactivo en esas mejoras.
Bien, ministra, alguna pregunta puntual de algún oyente que está bueno aclararlo, sobre esos 10 años de antigüedad en la institución que debe tener la persona para que va a poder hacer el cambio. ¿Eso implica que los 10 años tienen que haber sido a través de la ex-DICE? ¿O puede ser gente que haya cambiado de situación? De repente...
Si se jubiló, pasó de la ex-DICE a ser jubilado. O sea que no tiene por qué ser siempre ex-DICE. Lo que sí tienen que ser 10 años con un periodo de interrupción, con periodos de interrupción máximo de 120 días.
No, le digo porque puede haber mucha gente que puede haber estado afiliada en forma privada, por llamarla de alguna forma, sí, entre comillas, sino por DICE y otro periodo por DICE. Uh-huh. ¿Esos casos se contemplan también?
Sí. Bien. Lo que no se contempla es que haya tenido periodos mayores a los 120 días de ausencia de afiliación durante esos 10 años.
Bien, le invito a hacer una pequeña pausa y ya seguimos dialogando.
¿Cómo no?
Estamos en las 9:08 minutos, estamos dialogando con la doctora María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública.
En perspectiva, desde 1985.
Había algunos oyentes, ministra, que nos preguntaban, por ejemplo, qué pasa con los niños afiliados por FONASA desde el año pasado. Andrea, desde el Parque Valle, decía, ¿puedo cambiarlos? No, en estos casos no.
Van a mantenerse 2 años más, uh-huh. Salvo razón fundada, que la razón fundada la puede siempre explicitar por nota al presidente de la Junta Nacional de Salud, doctor Jorge Basso. Uh-huh. La Junta funciona en la planta baja del Ministerio de Salud Pública.
Bien,
es una razón fundada.
Bien, usted decía 2 años, decía.
3 años, digo, uh-huh. Si me dijo un niño que tiene 1 año, le dije dentro de 2. Uh-huh. Y nosotros, esta es una progresión en la cual ahora empezamos con los mayores de 10. El año próximo estudiaremos si vamos a incorporar 3, 4 años juntos y así sucesivamente hasta que se llegue a los 3 años. Uh-huh. Que cada 3 años. Todos los meses de febrero, cuando llevó 3 años, se pueda cambiar. Uh-huh. Eso se hace costumbre en la gente y costumbre en las instituciones. Eso es lo que no es un invento nacional, sino es de las mejores prácticas que hemos leído y observado uh-huh. en otros países del mundo.
Bien, ministra,
observado uh-huh. en Israel, por ejemplo.
Uh-huh. Hemos hablado con algunos de los actores involucrados en el sistema sobre esta decisión que ha tomado el Ministerio de Salud Pública y los representantes de algunas mutuales, el plenario de mutualistas, uh-huh. por ejemplo, ha planteado sus reparos en cuanto a el nivel de información real que maneja un usuario para optar para a la hora de hacer un cambio y critican al Ministerio de Salud Pública que en su momento dijo iba a tener un volumen de información muy importante que lo iba a volcar a la población para que ésta estuviese bien informada a la hora de tomar una decisión. ¿Usted cree que el nivel de información es bueno y que la gente realmente está informada de cómo funciona cada mutualista, los tickets, las órdenes y demás sí. para tomar una decisión?
Está informada, entra en la página web del Ministerio de Salud Pública, www.msp.gov.uy, y ahí entra la persona, entra un hijo que se sienta más afín a la nueva tecnología, y ahí tiene número de afiliados por institución, personal, índice de infecciones de las instituciones, que es uno de los datos que también puede servirle, tiene todos los datos más macro por los que puede optar. O sea que la información existente da para que la gente tome opciones. Este tipo de opciones, generalmente, además de esa información, la gente conversa con amigos, con familiares, o sea, se informa por sus núcleos afectivos más cercanos. Y bueno, esa es también una manera de informarse. Lo que no es bueno es que la gente quiera cambiar cada 3 años porque se abre el periodo porque hay periodo de pases. Una institución de salud es una elección tanto más compleja que la elección de la escuela para un niño, que ningún padre lo cambia todos los años, a excepción de que el papá tenga que mudarse por razones de trabajo. Todas esas razones excepcionales siempre son aceptadas presentándolas a la Junta Nacional de Salud.
Ese es un buen dato que usted da. Le digo porque, por ejemplo, algún oyente nos decía que le ha pasado que tiene que cambiarse, por ejemplo, de localidad dentro uh-huh. de la Costa de claro. Oro y de repente la mutualista que está no tiene policlínicas en esa zona uh-huh. y sí la tienen otras mutualistas.
Claro, entonces se presenta, como le decíamos, a la Junta Nacional de Salud, dirigidos al presidente de la misma, al doctor Jorge Basso, y su situación es contemplada. Uh-huh. Cuando a los trabajos que son cambiantes, hay muchas instituciones que dan la posibilidad de que frente al cambio de domicilio en otros departamentos tenga atención.
Bien, algunos oyentes nos preguntan sobre la historia clínica. ¿Qué es lo que pasa cuando se cambia de mutualista?
La historia clínica es propiedad, siempre es propiedad del usuario de la mutualista. Cuando se cambia de mutualista, la mutualista en la que él estaba debe enviarla a la institución de la que sea afiliado.
No la puede manejar el propio asociado, digamos, no la puede pedir y llevarla a él, sino que eso...
Lo habitual es que se envía. Como poder puede, pero lo habitual es que se envía y se le ahorra así un trámite al afiliado. Lo habitual es que se envía. Lo que pasa es que junto con la historia clínica, que es un papel frío, también existe un nexo, un vínculo entre la persona que es atendida y el profesional que lo atiende, y ese vínculo el que es muy importante preservar, porque en realidad hace mucho a la calidad de la atención. No es lo mismo un médico que no conozca qué le ha pasado a una persona que un médico que ya lo venga siguiendo y que venga venga con conocimiento de los episodios de enfermedad que esa persona tenía.
Bien,
de todas maneras, la historia clínica es del paciente, la custodia la institución.
Bien, ministra Muñoz, ¿cómo sigue esto? Hay muchos oyentes que preguntan, digamos, el año que viene se va a abrir nuevamente el corralito.
Sí, todos los años.
¿Todos los febreros se va a hacer?
Bueno, la idea es, en realidad, ir tomando paulatinamente las medidas para no hacer cosas rápidas que puedan perjudicar a la gente y que se amontonen en colas en instituciones que de repente tampoco se informaron cabalmente sobre la capacidad para incorporar más socios y quedar en una fecha fija. Creo que si la experiencia es buena va a ser el mes de febrero, si la experiencia no es buena cambiaremos hacia lo que pensamos inicialmente, que es octubre o noviembre.
Bien,
pero siempre vamos a...
¿Y cuáles son los criterios de la experiencia buena o no buena?
Que no existan colas para las afiliaciones, que todas las afiliaciones se den las altas en el momento que la persona concurre, que la historia clínica del paciente sea enviada dentro de los primeros días que la afiliación se produjo, o sea, que se dé la baja en la institución en la que estaba y rápidamente se envíe la historia clínica. Todos esos elementos construyen una buena cambio con satisfacción para el usuario. Nosotros tenemos que pensar en el ciudadano que sea el más favorecido en esta situación.
Bien, hoy hablábamos, ministra, del nivel de información que puedan tener o no los usuarios que quieran cambiarse. Usted decía que hay información en la página web del Ministerio. Hay dos preguntas allí. Cuando planteamos esto, hay muchos oyentes que nos dicen, bueno, pero ¿cuánta gente accede a Internet? ¿Qué porcentaje tiene acceso a Internet y cuál no tiene acceso a Internet?
Muchísima, ¿no? Pero ya le digo, el que, por suerte, en nuestro país muchísima. Cuando no accede el hogar directamente, los chicos o los jóvenes acceden a través de sus estudios o otros mecanismos, de ir a bibliotecas municipales, en fin, una cantidad de lugares donde pueden entrar a informarse. La otra manera de informarse es a través de familiares, amigos, gente que esté en otra institución. La otra manera es ir a la institución a la que quiere afiliarse, ver las colas, la atención, cómo es la gente, ver, todas tienen los listados de cuántos son los copagos.
¿Qué copagos están concretamente? Porque hay algunas mutualistas...
Los copagos no se van a aumentar y tienen rangos diferentes, no se los puedo nombrar todos de memoria, tampoco lo podría memorizar la persona, porque usted lleva desde un examen de rutina de laboratorio hasta exámenes complejos como angiografías o Doppler para estudios.
Sí, algunos básicos, por ejemplo, si se cobra urgencias o emergencias, hay algunas instituciones que tienen tickets bastante elevados, sobre todo cuando se van a hacer incluso estudios básicos.
Los tickets no van a aumentar, pero los tickets siguen existiendo. Se han bajado 40% y si usted compara ese 40% con lo que ha sido el aumento de la cuota, el impacto en el bolsillo de la persona es muchísimo más bajo que cuando comenzó este gobierno.
Bien.
De todas maneras, hay algunos tickets moderadores que tienen su razón de ser, porque también existen abusos, debemos reconocerlo, y hay otros que todavía están muy elevados y seguiremos trabajando en mejorarlos.
Bien, una última sobre este tema. ¿El cambio implica que, por ejemplo, gente que esté en mutualista se pueda pasar al sector público?
Sí, por supuesto. Eso lo puede hacer siempre. No precisa este mes. Siempre pasa del privado al público. Siempre puede elegir hacer.
Estamos en las 9:19 minutos. Ministra Muñoz, si le parece, aprovechamos estos últimos minutos que nos quedan de entrevista para irme echando otros temas. En los primeros días del mes de enero se conocieron hechos complicados vinculados a la seguridad de los médicos. Agredieron a un médico de una ambulancia aquí en Montevideo. Un médico especialista fue asesinado en Salto. ¿Cómo observa el Ministerio de Salud Pública esta situación?
Bueno, con gran preocupación. Uno de los principales temas que queremos trabajar y que ya hemos insistido en abordar colectivamente es el que se debe cuidar del cuidador, pero el cuidar del cuidador no es solo darle un salario apropiado al cuidador, que es el trabajador de la salud, es también que toda la sociedad haga un nuevo contrato social con la persona que nos sirve en los momentos más angustiantes de la vida, como es la enfermedad. También es necesario, obviamente, un nuevo contrato social con todos para que la convivencia de un país pequeño en el que en realidad todos nos conocemos sea lo más apropiada, lo más adecuada y lo más respetuosa y tolerante
posible. Eso decirlo parece muy lindo.
Fácil, pero hacerlo no es sencillo. En el área de la salud, los médicos tenemos la dificultad de que en estos momentos la información a la que accede el paciente no siempre se puede procesar apropiadamente y la gente muchas veces no comprende que lo único seguro que todos y cada uno de nosotros tiene una vez que nace es la muerte, que los médicos, el sistema de salud, las instituciones, tratamos de que la vida y la calidad de vida sea la mejor posible, pero lo único que tenemos certero es la muerte. Y creo que hay múltiples factores en la sociedad, no solo derivados de la medicina, que llevan a ese deseo de trascendencia e inmortalidad por el ciudadano y a esas dificultades para aceptar la muerte,
ministra,
y los fenómenos que conlleva, y hay que trabajarlo socialmente.
Bien, pero desde el punto de vista, digamos, del trabajo de los profesionales de salud pública, por ejemplo, en el caso de quienes van en las ambulancias, ¿el Ministerio de Salud Pública les va a dar algún tipo de garantía en particular?
¿Qué es lo que va a hacer? Se han tomado medidas para que se pueda pedir al 911 rápidamente la custodia policial. Es gente que va extremadamente desprotegida porque...
¿Pero eso ya no estaba operativo?
El llamado al 911 no.
¿El llamado de quién, digamos, de la ambulancia?
De la ambulancia, claro, de la ambulancia. En general, todos hemos hecho ambulancia cuando nos recibimos, porque es el primer trabajo que se nos ofrece. Todos hemos tenido el 99,9 experiencias agradables. Le diré, experiencias en las cuales me sentí médico en mi vida profesional, creo que fue una sola, un coma hipoglicémico. Todo lo demás podía haberse resuelto concurriendo el paciente al hospital. Pero experiencias desagradables también me he tocado vivir, pero le digo en un 1%. Entonces, él debe recurrir el móvil cuando ve que la situación es se complejiza.
En el caso que se dio en la calle, en plena calle, de repente los tiempos no dan como para...
Bueno, realmente, en este caso, quizá los tiempos no dan o quizá no fue el primer reflejo el llamado al auxilio policial, y también nos hace reflexionar a todos que no podemos ser una sociedad en la que alcoholizados y agresivos se circule en bicicleta o se impida la atención de una persona, ¿verdad?
Bien.
Ha sido por demás desgraciado.
Bien. Vayamos, si le parece, ya en el cierre de la nota a temas políticos. Usted durante años integró el sector vertiente artiguista. ¿En qué situación se encuentra hoy por hoy la ministra María Julia Muñoz en el terreno político?
Como independiente, en realidad mi mayor aspiración había sido la reelección del presidente Vázquez. Creo que era la mejor figura para continuar al frente de nuestra fuerza política. Creo que en este momento no ha podido ser, pero es una discusión seria que el país como país se debe. Todos en estos días festejamos la democracia americana, con razón, con esperanzas de cambio para ese país y todo lo que nos pueda impactar, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y ya hemos visto con buenos ojos medidas que el presidente de los Estados Unidos ha tomado. Esa democracia que nos parece tan perfecta, aunque todas sean perfectibles, tiene la reelección como uno de sus valores, porque en realidad un mal presidente, si la reelección de Bush le tocara ahora, no lo hubiera votado nadie, el 22%, o sea que no era presidente. Si hoy se reeligiera Obama, tenía el 80%, o sea que en realidad creo que los dos periodos, la reelección por periodos continuos, es un tema pendiente para la sociedad.
¿Usted llegó a hablarlo directamente con el presidente Vázquez?
Yo en realidad con el presidente Vázquez tengo una gran admiración y un gran respeto. Lo que el presidente resuelve de la mejor manera trato de hacerlo, pero no puedo involucrarlo en todo lo que yo piense porque tengo independencia. Siempre tengo claro que la gente votó a Vázquez, que yo soy diputada de Vázquez.
Le preguntaba porque usted cuando habló del tema reelección, usted ya lo daba totalmente descartado. Esto, por eso se lo preguntaba.
Porque Vázquez muchísimas veces ha reiterado que no lo doy totalmente descartado. O sea, tengo firmas para llevar.
¿Y Mujica, Astori o Tercer Polo, ministra?
Bueno, en realidad, si me da nombres de candidatos, carámbula.
¿Usted cree que digamos, le hace bien al Frente Amplio una tercera candidatura? ¿Le hace bien, por ejemplo, que el nombre de Marcos Carámbula esté en esa elección de las internas junto al de Astori y el de Mujica?
Me parece que le hace mucho bien. Por lo menos lo que nadie puede decir es que le haga mal en un país democrático. Más perfiles para llevar adelante un solo programa creo que es bueno, y me parece que Carámbula encarna un hombre del interior, un hombre que sabe escuchar, un hombre que ha hecho una muy buena gestión al frente de la Intendencia de Canelones, y que creo que es una opción bien importante.
¿Una opción con qué objetivo, ministra?
Porque presidente. El objetivo es que la opción sea para que Carámbula sea presidente de la República.
Se lo pregunto porque muchos dicen, bueno, ¿cuál es el objetivo de una tercera candidatura realmente?
Y en realidad que sea presidente de la República. Yo creo que en política un mes es mucho tiempo. Para las elecciones internas faltan 5. Nunca en lo que hemos aprendido, más de un candidato con un solo programa ha debilitado a la fuerza política, la ha favorecido.
Bien, ¿y por qué no Astori, si el presidente Vázquez, al que usted elogió recién, ha dado todas las señales de que él se juega o impulsa esa candidatura en la interna del Frente Amplio?
Bueno, no, pero ahí sí que mecánicamente firmo todo lo que el presidente resuelva, mecánicamente hago todo lo que el presidente ordena. Ahora, mecánicamente no puedo adherir a un futuro en el que pueda verlo de una manera y pueda verlo de otra. O sea, son cosas totalmente diferentes.
¿Usted haría campaña por Carámbula en estas partes internas? ¿Lo va a hacer?
Si se concreta la opción, haría campaña.
Ministra María Julia Muñoz, gracias por atendernos esta mañana.
Adiós.